Les decíamos al comienzo que esta fue una semana jugosa en materia de noticias. A veces no hay noticias tan relevantes, pero esta semana no nos podemos quejar porque hay de todo tipo. Y una enorme, espectacular, es que científicos argentinos realizaron una hazaña científica y tecnológica por primera vez en América Latina. Pudieron atrapar un solo átomo, un átomo individual. Y esto se hizo en un nuevo laboratorio. Es como el lanzamiento, el debut de un nuevo laboratorio que se hizo con muchísimo esfuerzo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el Laboratorio de Iones y Átomos Fríos. Tenemos en línea uno de los alma mater factotum de este laboratorio, que veníamos en los últimos años encontrándonos y le preguntamos, ¿y cómo manda en marcha el laboratorio? Y ahí andábamos más lento de lo que quisiéramos, pero bueno, finalmente se concretó. Y tenemos justamente, como decíamos, a uno de los impulsores, promotores de este laboratorio que se hizo con tanto esfuerzo, al doctor Juan Pablo Paz.
Doctor en física, profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Dirige el grupo de Fundamentos e Información Cuántica que funciona en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es director del Instituto de Física de Buenos Aires.
Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas veces te llamamos para hablar de cómo va la ciencia local. Vos tenés posiciones muy claras, estás muy preocupado por el estado del sistema científico, como muchos, pero vos además lo manifestás y tratás de tomar una posición pública. Pero en este caso hablamos de algo muy, muy, muy gratificante, especialmente cuando se invirtió tanto, ¿no es cierto?, en esto y contra viento y marea, y es que lograron finalmente poner en marcha este laboratorio de iones y átomos fríos que estudia justamente estos mínimos, minimísimos componentes de la materia como son los átomos. Contanos cómo fue esto, cómo hicieron el laboratorio, qué significa para la ciencia local desde el punto de vista científico, valga la redundancia, y tecnológico.
Bueno, sí, bueno, de todo muchas gracias por tus palabras y el artículo que escribiste me pareció fantástico. Y es una aventura en la que nos embarcamos un pequeño grupo de colegas hace unos años, con la idea de tratar de lograr que en Argentina se pueda hacer investigación experimental. Digamos, la física es una ciencia experimental, dialogamos con la naturaleza usando el método experimental y haciendo modelos después sobre cómo son las leyes fundamentales que rigen los fenómenos. Este tipo de física experimental, que es la manipulación de átomos de a uno a la vez y el control de su estado utilizando luz, láseres, no existía en Argentina, no había tradición, y en muy pocos lugares, digamos, relativamente pocos lugares del mundo existen, y en América Latina no. Entonces tuvimos la idea de crear este laboratorio con distintos objetivos, ¿no? Por un lado, es un laboratorio que existe en la universidad, ¿no? Y así que nosotros enfocamos nuestra tarea en investigación básica, pero también queremos estudiar aplicaciones al campo del procesamiento de la información, al campo de las computadoras cuánticas y al campo del desarrollo de nuevas técnicas de medición, metrología se llama, ¿no? A la mejora de la precisión de la medición del tiempo, relojes atómicos, sensores de distinto tipo. Entonces este laboratorio tiene un montón de objetivos que recién ahora estamos en condiciones de empezar a explorar. Porque logramos cumplir con el primer objetivo que nos habíamos trazado, que era hacer funcionar la primera trampa de iones. Es decir, atrapamos átomos a los que para atraparlos les sacamos un electrón, ¿no? De ahí eso, a partir de ahí el átomo queda cargado positivamente porque le falta una carga negativa, y usamos el hecho de que está cargado para obligarlo a que se quede cerca de una zona muy pequeñita del espacio. Creamos lo que se llama una trampa de esa manera y después los enfriamos, le sacamos lo más que podemos de la energía a su movimiento y lo obligamos a quedarse quietito. y a partir de ahí lo manipulamos con luz, manipulamos estado, lo obligamos a hablar con el átomo que está al lado de él y a ese con el otro, etcétera, y podemos utilizarlo para explorar cómo construir estas computadoras que, si logramos construir, podrían revolucionar la forma de computar que tenemos en este momento, las computadoras cuánticas.
Yo te preguntaba, cuando hablamos al principio, porque a uno se le hace difícil imaginarse cómo, de dónde lo sacan ese átomo, qué es lo que, cómo es el aparato que ustedes utilizan en el laboratorio, está en un metal, dónde está y cómo hacen para extraer ese átomo y, como decías vos, controlarlo para que se quede en un lugar del espacio y poder estudiarlo.
Mira, es algo que parece, a veces cuando hablamos de física terminamos hablando de cosas medio exóticas. Esto es bastante concreto, bastante fácil de entender. Nosotros trabajamos en el laboratorio, vos entrás y lo que ves es una gran mesa gigantesca, que es una mesa antivibratoria, la llamamos mesa óptica, y arriba ves una caja, que es una cámara de vacío, que tiene más o menos 30 centímetros de lado, un cubo, de un acero especial, súper resistente, y ventanitas por donde podemos hacer pasar luz y observar el interior, ¿no? Esa cámara, adentro de esa cámara sacamos todo el aire que podemos, generamos un ambiente donde prácticamente no hay nada, ¿no? Y ahí ponemos eso que llamamos trampa, que es un pequeño dispositivo, un conjunto de cablecitos. Hoy se hacen en la próxima generación de trampas que vamos a empezar a utilizar, están construidas directamente en un chip que fabrica mi colega Christian Schmiegelow, que es un maestro en eso. Pues, o sea, está todo hecho a mano realmente, no son cosas que uno puede encargar.
Está hecho a mano, pero digamos que Christian Schmiegelow acaba de recibir un importantísimo premio internacional, o sea que combinan lo ato con alambre para sortear las dificultades que hay acá en el país con ciencia de altísimo nivel, ¿no?
Sí, por suerte sí. Bueno, entonces tenemos este dispositivo pequeñito que lo que hace es hacemos circular por ahí corriente eléctrica, de modo tal que si hubiera una carga eléctrica dando vueltas por ahí, esa carga sufriría una fuerza neta que lo empuja hacia una región del espacio, lo obliga a quedarse por ahí. Eso es la trampa. Entonces esa trampa está metida en esa gran cámara de vacío donde no hay nada, y ahí lo que hacemos es espolvoreamos básicamente un poquito de átomos de calcio, que lo sacamos de una especie de tiza de calcio, un conjunto de granitos de calcio que de una manera ingeniosa generamos como un spray adentro del horno, ¿no? Entonces espolvoreamos estos átomos de calcio adentro del horno y haciendo pasar láseres por estas ventanitas los iluminamos con luz, de modo tal de darle energía a sus electrones, y de modo tal que los electrones se alejen del átomo, los ionizamos. Claro. Ionizamos estos átomos de calcio. Una vez que están ionizados adentro de nuestra cámara de vacío, algunos, por casualidad, y es así, va a andar cerca de la trampa y se va a quedar ahí atrapado. Entonces esperamos hasta tener uno, luego esperamos un poquito hasta tener dos, etcétera, y a medida que van siendo atrapados los iluminamos con luz de modo tal de enfriarlos. Usamos una técnica que se llama enfriamiento láser, que fue desarrollada hace alrededor de 15 años, algo así, no es tan antigua, es bastante reciente, que lo que hace es, conociendo que nosotros vamos a tener ahí un átomo de calcio, resulta que podemos elegir un láser que lo que hace es, iluminamos con ese láser al átomo, el láser le entrega energía al átomo, y el átomo lo que va a hacer es emitir más energía que la que absorbe. Entonces, para esa diferencia de energía que emite de más, se la saca al movimiento del átomo. Entonces, lo que hace es, mediante la iluminación con el láser, lo obligamos a emitir más energía de la que recibe, de modo tal de ir frenándose. Entonces, de esa forma se enfría el átomo.
Es como una magia, ¿no? Porque logran que el átomo se mueva, después se quede quieto y se quede en la región del espacio que ustedes quieren, justamente como paleteándolo con los láseres.
Con los láseres creamos como una especie de melaza que ofrece resistencia al movimiento, pero es óptica, no hay nada que lo esté atrapando, es una jaulita, pero una jaulita que no es material, no es de materia, sino que es de luz.
Claro.
Y una vez que está ahí atrapado, lo podemos obligar a emitir luz, y esa luz la vemos, la detectamos con una cámara. Si entran en la página del grupo, que es la página del grupo es QFIBA, con QUFIBA.DF.UBA.AR, ahí hay fotos de átomos de A1, de A2, de A4, de A+, logramos atrapar de alrededor de 7. Y enfriarlos, ¿no? La clave está también en ese procedimiento por el cual le sacamos casi toda su energía cinética, la energía asociada a su movimiento.
Invitamos a entrar porque las fotos son impresionantes de los átomos quietitos ahí donde quieren los investigadores. Y como vos decís, Juan Pablo, no solo atraparon uno, sino que después en los días posteriores, eso pasó hace algunas semanas, pero en los días posteriores fueron repitiendo la experiencia y atraparon 2, 3, hasta 7, claro. Lo cual confirma que la tienen bien, tienen la pelota dominada por ahora.
Sí, y se queda, o sea, logramos que se queden por tanto tiempo como queremos, o sea, hasta que nos queremos ir a casa y apagamos la luz, ahí los átomos están por un día, por dos días, y son siempre el mismo. Hay uno solito y es el mismo, le podemos poner nombre.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de átomos individuales, es una cosa... tecnológicamente impresionante, que les llevó además como unos 3 años, ¿no es cierto?
Sí, en condiciones muy difíciles, porque hacer ciencia hoy en la Argentina, bueno, hablábamos de eso antes, es muy complicado, luchamos contra viento y marea. El proyecto lo lanzamos, empezamos a imaginarlo realmente como algo realista hacia fines de 2014, empezamos a escribir los primeros papeles, porque tuvimos que convencer a nuestros colegas de la universidad, por ejemplo, que nos dieran un espacio para hacerlo, convencerlo de que era algo interesante por un lado y viable por el otro, con un esfuerzo que muchos decían no, esto no va a andar, no es imposible. Y bueno, por suerte alrededor de 2015 conseguimos algunos recursos, después se volvió mucho más difícil la cosa, pero no bajamos los brazos y aquí estamos peleándola.
Impresionante toda la historia, porque además participaron muchos estudiantes también, ¿no es cierto?
Claro, porque en esa época todos los aparatitos, yo te digo láser, no son láseres que vos comprás, sino que los tenés que, digamos, comprás alguna de las componentes con la que se construyen los láseres, pero son todos láseres que los armamos en el laboratorio y tienen que estar estabilizados, y viste lo que caracteriza un láser es el color de la luz que emite, la frecuencia que tiene la radiación que emite, y esa frecuencia tiene que estar muy bien sintonizada y a veces la tenemos que cambiar un poquito. Esos sistemas de estabilización de la frecuencia, de control y todo eso los fuimos construyendo a lo largo de estos años, instalando en el laboratorio. En eso participaron muchos estudiantes de física que cuando, como parte de su cursada, hay materias en donde los estudiantes van a hacer algunos trabajos en laboratorios, por ejemplo, la construcción de un láser, la construcción de sistemas de electrónicos de estabilización, etcétera. Sí, participaron muchos estudiantes de física y tenemos el orgullo de decir que todo lo que está ahí básicamente fue construido por las manos de unas pocas personas que nos podemos mirar todos a la cara.
Qué bárbaro, realmente una historia tan fascinante y tan emotiva. Incluso Christian Schmigelow contó que la primera vez que vieron que ponían en marcha la trampa de átomos y funcionaba. Vieron ese destello en la oscuridad del laboratorio, a él se le cayó una lágrima, ¿no? Porque realmente haber construido eso, como decís vos, con las propias manos, ¿no? Con la participación contra viento y marea, y que funcione al nivel... Pensemos que es una tecnología que dominan no tantos países en el mundo, ¿no? De hecho, en América Latina este es el único laboratorio que logra algo así. Bueno, hay además de un componente racional de que uno quiere hacer algo importante en su carrera, hacer ciencia, pero toda esa de ponerse la camiseta, ¿no? Que no se puede despegar. Mira, lo contás tan lindo que a uno hasta le da ganas de estudiar física.
Sí. Bueno, me alegro.
Bueno, le da ese componente de que la física no es solamente esto frío que se ve en los libros, sino que también es una aventura del pensamiento y de la emoción, ¿no?
Sí, Einstein, ¿no? Hay un libro que es La física, aventura del pensamiento. Y es algo que es muy... lindo, tiene mucha dosis de romanticismo, y muchas ciencias, ¿no? Tenemos eso de aventureros y con un cierto espíritu romántico. Yo te iba a decir que yo no estaba en el laboratorio la primera vez que funcionó, estaba acá en mi casa, me había ido, y tengo el WhatsApp de Cristian de ese momento, me dice, bueno, sentate. Dice así, sentate antes de leer lo que sigue, tenemos iones atrapados, y me manda la foto, yo no podía creer.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo este relato de primera mano, de protagonista, de un gran logro de la ciencia argentina, haber atrapado un solo átomo, algo único por ahora en la región. Te mando un enorme abrazo y por supuesto quedamos siempre en contacto.
Bueno, muchas gracias y te esperamos por el laboratorio.
Pero desde ya que voy a ir, porque ya tengo una curiosidad enorme.
Bueno, un gusto,
¿eh? Un abrazo. Fue Juan Chao. Pablo Paz. Dirige el grupo de Fundamentos e Información Cuántica, que funciona en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y es director del Instituto de Física de Buenos Aires.